Bueno, vamos a hablar de lo que Dios espera de una mujer, ¿sí? Dios nos dio funciones distintas a las mujeres que a los hombres. Pero la clave de esto, para nosotras, no está en ver cuál función es mejor, porque no es que hay una función mejor que la otra, sino en cumplir la función con la que Dios nos hizo a nosotras, a la perfección, ¿no? Abrazando aquello para lo que el Señor nos diseñó a nosotras. A lo largo de todo el Nuevo Testamento podemos ver que las funciones que Dios le dio a la mujer son más de servicio práctico, la mayoría vinculadas a la casa, más bien domésticas, ¿no? Por ejemplo, a María, Dios le dio a Jesús para que lo críe, y esa fue su función, su ocupación, ¿no? Su realización también. Dorcas, por ejemplo, el ejemplo de otra mujer, pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Esa era su, bueno, y también dice ahí la Biblia, vayan buscando la que tenga Hechos 9:36 al 43, que hacía ropas, ¿no? O sea, servía de esta forma, pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Bueno, la que tenga Hechos 9:36 al 43, si puede ser versión de Dios habla hoy, mejor, si no, no importa.
Yo tengo Reina Valera.
Ok. Vale.
Había entonces en Jope una discípula también.
Fuerte, fuerte.
No se escucha. Una discípula llamada Tabita.
¿Qué?
Quiere decir Dorca.
¿Qué? ¿Y Dorca qué quiere decir?
Tabita.
Muy bien, qué grande. Qué rápida.
Fuertecito contigo. En buenas obras. Y en limosnas hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, allí le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las y los vestidos que Dorcas había hecho.
Qué hermoso.
Que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todas Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo ejemplo, ¿no? De mujer. Lloraban y mostraban las túnicas, las ropas que ella hacía cuando estaba en vida, ¿no? O sea, esa vida en devoción al servicio, ¿no? Y qué lugar hermoso, qué privilegio este lugar que el Señor nos da de servicio. Es hermoso, ¿no? Por eso yo acá puse abrazando aquello para lo que el Señor, para lo que el Creador nos diseñó, ¿no? Que podamos abrazar esa función con la que Él nos hizo. En 1 Timoteo 2, del 8 al 15, también la que lo tenga que lo vaya buscando, Pablo describe claramente funciones diferentes para el hombre y la mujer en la iglesia. Si alguien lo tiene.
Primera Timoteo
2, del 8 al 15.
Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Quiero que las mujeres se vistan decentemente, que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados, ni con oro, perlas o vestidos costosos. Que su adorno sean las buenas obras, como corresponde a las mujeres que quieren honrar a Dios.
Hasta el 15.
La mujer debe escuchar las instrucciones en silencio con toda sumisión. Y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre, sino que permanezca callada, porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva. Y Adán no fue el engañado, sino la mujer. Y al ser engañada, cayó en pecado. Pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre, y si con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad.
Ah, está ahí. Bueno, muy bueno, ¿no? Y muy claro, ¿no? El hombre y la mujer, ¿no? Muy, muy claras las dos funciones. Ahora este versículo, después igual lo volvemos a ver, este pasaje, porque está muy bueno. Entonces, vamos a ir bien a lo práctico. ¿Qué espera Dios de una mujer? Yo fui poniendo ítems, también todos están con versículos, así que van a ir buscando. El primer ítem que puse, y que hoy también Marcelo nos habló, es que sea obedientes a los padres. Efesios 6, del 1 al 3. A ver la que lo tenga.
Hijos, obedezcan a sus padres.
Porque esto es
justo.
Del 1 al 3.
El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes no hagan enojar a sus hijos, sino
más bien
edúquenlos con la disciplina y la instrucción que dice que quiere el Señor.
Bien.
¿Está bien que seas feliz, Dani?
¿Al 3?
¿Está bien esa traducción para que seas feliz o para que te vaya bien?
Está mejor para que te vaya
para
bien.
Para que te vaya bien.
Sí.
Bueno, Dios espera de nosotras, entonces, desde chicas, ¿sí? Desde chiquititas, pero también a toda edad y en todas las etapas, un espíritu sumiso, que no seamos rebeldes. Es muy importante para nosotras que no seamos rebeldes, que tengamos un espíritu sumiso, un espíritu obediente. Desde chicas, esto que escuchamos tanto, que tenemos que tener un espíritu afable y apacible, desde chicas necesitamos esa afabilidad y esa apacibilidad. No nos vienen solas cuando somos grandes.
Afable y apacible
es un espíritu suave y tranquilo, un espíritu sereno, amable, agradable. La obediencia que el Señor nos pide no es el mero acto de hacer lo que se nos pide. Me mandaron a poner la mesa, no es el mero acto de decir, bueno, voy y pongo la mesa o lo que sea. Sino de hacerlo con una actitud de honra, porque es lo que nos pide acá el Señor, ¿no? Que seamos obedientes y que honremos, con un corazón que reconozca la autoridad y quiera agradar, como hoy decía Marcelo, que venere, ¿no? Que no solo que lo obedezca, con un corazón que venere a nuestra autoridad. Que reconozca la autoridad y quiera agradar el corazón de papá, de mamá o quien sea mi autoridad. Porque si no tenemos papá o mamá o vivimos solas, siempre tenemos una autoridad a quien responder. Y aquí también aplica este espíritu que el Señor nos pide, ¿no? Ninguna está exenta de esto. Es el corazón que Dios pensó para nosotras. Otro ítem. Vayan buscando Mateo 20, 28, Marcos 10, 45 y Proverbio 31, 15. Entonces, Mateo 20, 28, Marcos 10, 45 y Proverbio 31, 15. Así ya lo van teniendo. Este ítem es que tenga, el Señor espera de una mujer que tenga un corazón servicial. ¿Tienen los versículos? Mateo 20, 28. Está todo en la hoja lo que... Bueno.
Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas.
Bien. Mateo 20:28.
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por la
vida. Perfecto. Porque volvemos acá a que nuestro modelo es Jesús, ¿no? Para todos, nuestro modelo es Jesús. Y Él no vino para ser servido, sino para servir, y puso su vida para rescatar a muchos. Él no vino para, yo acá bajé del cielo, me siento y por favor vengan a escucharme, que Él, lo vemos, lo muy claramente, se puso una toalla, se puso a lavar los pies sucios de sus discípulos, se puso a dar de comer a multitudes, se puso siempre sirviendo. No había alimento, Él estaba pensando en el necesitado, en el que tenía hambre, ¿no? Siendo el Hijo de Dios. Y queda Marcos 10:45.
Yo lo tengo, si querés. Sí. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Bien. Y Mateo 20:28, ¿ya está? ¿Ya están todos? Perfecto, me equivoqué. Dios espera de nosotras que siempre estemos fijándonos en las necesidades de los demás y que no nos centremos en nosotras mismas. Tenemos infinidad de oportunidades todos los días. Tenemos infinidad de oportunidades todos los días para ser serviciales, pero también podemos dejarnos vencer por nuestra pereza y no atender esas cositas sencillas, pero que producen un cambio rotundo en nosotras si las practicamos constantemente. Y acá es un ejemplo que a mí me ayudó mucho, que cuando era adolescente me propuse que cada vez que faltara algo en la mesa, a la hora de comer, sería yo la que se iba a levantar a traerlo, porque generalmente uno está así y hay otro que está más cerca, o hay otro que es menos perezoso que yo, o está menos cansado, o, y yo me puse este reto, y había días que tenía todas las ganas porque estaba ahí re polenta, que estaba re bien, y sí, vamos, me levanto 3 veces, 4 o 5 veces, se me fría la comida, no pasa nada. Y otras veces no, otras veces estaba cansada, estaba más perezosa, más pancha y no tenía ganas de hacerlo. Pero me propuse ser firme en esto. No era que iba a variar, depende de mi estado de ánimo, depende del grado de pereza que tenía en ese momento. No se lo iba a pedir a nadie, lo iba a traer yo. Así que cada vez que faltaba la sal, que faltaba una servilleta o lo que sea, yo tenía que cumplir con ese reto. Es algo muy simple, que suena medio así, simple, sencillo, pero que me ayudó en mi interior. Por eso puse antes que tenemos infinidad de oportunidades todos los días para ser serviciales y para ir matando esa pereza que tenemos adentro. Nosotras no podemos ser perezosas. Tenemos que tener un corazón servicial. Y la pereza no nos sirve en ninguna etapa de la vida, ni cuando somos chiquitas, ni cuando somos adolescentes, ni cuando somos unas jóvenes grandes, ni cuando adultas, ni si somos mamás, ni nunca. Es algo que va en contra de la voluntad del Señor. El perezoso desea y no alcanza. El perezoso cerca de la casa se le rompe toda y bueno, no es eso lo que queremos para nosotras, ¿no? Así que la pereza hay que ir matándola así. A mí, yo digo, les cuento este ejemplo porque por más sencillo, pero a mí me fue puliendo y así fui viendo que podía aplicarlo en otras cosas y vamos puliéndonos a nosotras mismas. Eso es lo que el Señor quiere, ¿no? No que vivamos para agradarnos a nosotras, sino que vamos matando ese yo, no dando los gustitos a la carne, porque tenemos que ser la mujer que el Señor pensó, ¿no? Y puse el versículo de Proverbios 31:15, que se levanta aún de noche y da de comer, bueno, eso que leímos antes, para que se vea que el Proverbio 31, que siempre lo, muchas de las cosas que estoy nombrando están en el Proverbio 31, que se ve que es una mujer que está casada y que tiene hijos. Bueno, ese proverbio, hay muchas cosas, yo diría casi todas, que aplican a una mujer soltera, porque lo que no aprendemos ahora, lo que no aprendemos en el tiempo de juventud, no lo vamos a hacer naturalmente más adelante, no nos va a salir solo, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que el Señor nos quiere enseñar ahora, ¿no? Que tengamos un corazón servicial. Pasamos al tercer ítem. Si pueden buscar 1 Corintios 7:34 en la versión Dios habla hoy, si puede ser, si no en la otra. Flor, ¿lo tenés? Sí. No, dale, dale.
¿Hay algún tipo de diferencia entre la casada y la doncella? La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, y la casada tiene cuerpo y el como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del cuerpo y de cómo agradar a
Dios. Muy bien.
Dice joven soltera.
Bueno, este ítem es que se ocupe de las cosas del Señor. ¿Sí? Más adelante vamos a ver otra parte de este versículo, pero ahora es que se ocupe de las cosas del Señor. Esto espera Dios de una mujer, que se ocupe de las cosas del Señor. No es que mientras somos solteras estamos libres para hacer lo que nos gusta o lo que nos produce bienestar, porque muchas veces tenemos tiempo libre. Yo sé que tiene tiempo libre porque yo estuve soltera y tenía tiempo libre, por más que tuviera que hacer muchas cosas para ayudar en casa y el estudio y qué sé yo, siempre queda tiempo libre. Y no es que en ese tiempo podemos dedicarnos a lo que a nosotras, bueno, vivo la soltería, vivo este tiempo haciendo lo que, no sé, lo que me gusta, o bueno, que no está mal en su justa medida, ¿no? Pero qué tenemos que acá es muy importante esto, que tenemos algo en que ocuparnos y por lo que preocuparnos, porque hay una versión que dice que se ocupa en las cosas del Señor y hay otra versión que dice que se preocupa, ¿no? O sea, que es su preocupación, así como imagínense una mamá con un chiquito recién nacido que tiene que comer a cada rato para engordar, porque si no, bueno, así tenemos que estar, tiene que estar una chica como ustedes, preocupándose por cómo agradar al Señor. Esto es estar en los negocios del Padre, tener el corazón en Cristo, estar trabajando, ocupando y preocupándome por hacer su voluntad en toda mi manera de vivir. Y esto es, en contrapartida de buscar mi propio bien, de lo que dijimos antes, es tener mi vida en gran parte, esto significa tener mi vida al servicio de otros. Ocuparme de las cosas del Señor no es solamente, que esto es muy importante, el desarrollar una relación personal con el Señor, esto es sumamente importante, y que lo tienen que tener todos los días y que tienen que aprovechar ese tiempo que tienen para pasar tiempo con el Señor, para estar llenándonos de la palabra, para estar nutriéndonos, para alimentarnos cada día de Cristo. Pero también ocuparnos de las cosas del Señor, como acá bien vemos que el Señor nos llama para servir, porque Él mismo vino para eso, significa tener nuestra vida al servicio de otros. Bueno, lo siguiente es que hable con sabiduría y con temor de Dios. Dios espera de una mujer que hable con sabiduría y con temor de Dios. Les pido si pueden buscar la que tenga Proverbios 31:26. Santiago 3. El versículo que hablamos. Proverbios 2:11, 2:11. ¿Tenés? Léelo.
Discreción te guardará, te preservará la inteligencia.
Bien.
La discreción te guardará. Te preservará la inteligencia.
Proverbios 31:26.
La mayoría son
proverbios. ¿Qué es la discreción?
Yo lo busqué, ahora lo buscas en el teléfono.
La discreción.
Me olvidé de anotarlo acá.
Yo pregunto por qué.
No, está muy bueno. Yo lo... Sí, es un versículo que en mi adolescencia me ayudó un montón. Yo estaba relacionada con una chica que me lo enseñó y me lo llevó mucho a la vida práctica. Y yo a cada rato, cada vez que iba a hablar, me acordaba de ser discreta. De ser discreta en la forma de hablar, ¿no? Porque también hay que ser discreto en todo. Pero... Dice, reserva o cautela para guardar un secreto o para no contar lo que se sabe y no hay necesidad de que conozcan los demás. Esa es una definición. Y la otra es prudencia y sensatez para tomar un juicio y tacto para hablar u obrar. Entonces, ser prudente antes de hablar, ser sensata. Y dice, para formar un juicio y tacto para hablar u obrar. Entonces, me lleva a frenarme y a pensar si lo que yo voy a decir lo tengo que decir o no. Y esto es muy importante que lo aprendamos y que lo desarrollemos. Por lo menos a mí me guardó un montón y me hizo re bien. Yo me acuerdo que este versículo lo aprendí y era cada vez que iba a decir algo que... No, me llevaba a pensar, ¿no? Y lo había anotado, lo tenía así, o sea, en la mente, y lo tenía anotado ahí en la Biblia, señalador, en la heladera. Bueno, los demás que había dicho, el 31:26, Proverbios 31:26.
Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su mente.
Bien, bueno, esto lo vimos con Silvia, ¿no? Lo hablamos mucho. Esta mujer virtuosa abre su boca con sabiduría, no abre su boca para decir cualquier cosa. Y la ley de clemencia que Silvia nos enseñó, que es la ley del amor, ¿no? La ley del amor, ella, sus labios están regidos por la ley del amor. No habla de otra forma. Santiago... No, la parte de la... De la parte de la lengua. ¿Querés que lo lea yo? Dale. Sí, Santiago 3, del 1 al 12.
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Bien, bueno, la diferencia, ¿no? De abrir la boca con sabiduría y con temor al Señor y de todo lo contrario, ¿no? Unos más, Proverbios 2:11. Ya está, perdón. Salmo 34:13. Proverbio 15:4. Y Primera Timoteo 3:11.
Acá tengo Timoteo 3:11. Las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, felices en la vida.
Bien. Proverbios 15:4 y Salmo 34:13. Bien. ¿Queda alguno? Sí.
Yo tengo 34:13.
Ah, perfecto.
Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño.
Bien. Bueno, nuestras bocas pueden ser usadas para alentar y también para destruir. Como mujeres que buscamos reflejar a Jesús y lo que Él pensó para nosotras, debemos hablar la verdad de Dios que edifica y no las mentiras que destruyen. Debemos estar conociendo la palabra de Dios íntimamente, orando para poder derramar sabiduría, bendición, palabras amables provenientes de un corazón conforme al de Él a los que nos rodean, ¿no? Poder hablar de esta forma a los que nos rodean. Que sean palabras de un corazón conforme al corazón de Dios. Estos versículos también deben regirnos en nuestras conversaciones. También, yo vuelvo a cuando era adolescente porque ahí pasan muchas cosas, es una etapa ahí de muchos cambios, de muchos. Y nos gusta hablar de todo un poco, nos gusta, no sé, y a veces nos vamos un poco para. Podemos hablar pavadas, digamos, ¿no? No sé por qué, pero la etapa de la adolescencia a veces se torna un poco así como que. Y qué bueno saber que nuestra boca, que nuestras conversaciones tienen que estar regidas por todo esto que leímos recién, ¿no? Tenemos que derramar sabiduría, tenemos que, podemos irnos, no sé, perder el tiempo hablando pavadas, cuando hay tantas cosas importantes, ¿no? Estamos con una amiga y la podemos bendecir, a veces cuesta. Yo, no solo me pasó a mí, sino también me cuentan las chicas que a veces cuesta poner una nota de Cristo, de Jesús en nuestras conversaciones. No nos animamos o nos sale más fácil hablar así de los pajaritos y de, no sé, de cosas de todos los días. Y tenemos que reflejar a Jesús, ¿no? Y tenemos que ser discretas en nuestras conversaciones. Es muy importante que aprendamos a ser discretas en nuestras conversaciones, que evitemos cuestiones necias, como dice en Tito 3:9, que huyamos de las filosofías y de huecas sutilezas. Esto también es algo que, esta palabra huecas sutilezas, así como que a veces hay una conversación y de eso no queda nada, ¿no? Y bueno, es algo muy, no sé, muy hueco, ¿no? Podemos buscar edificarnos, ¿no? Podemos buscar bueno, que nuestros labios sean puros, también que nuestras compañías sean para glorificarlo a Él, ¿no? A ver con quién me junto, ¿no? Con quién estoy, con quién me relaciono, si yo voy a estar siempre con alguien que voy a hablar pavadas, bueno, elegir compañías con quien poder edificarme y glorificar al Señor. Que el que esté con nosotras perciba a Cristo en mí por mi manera de hablar y mis temas de conversación, ¿no? Entonces, por dos cosas, por mi manera de hablar, o sea, hay una manera de hablar buena, que la vimos acá en todos estos versículos, una manera de hablar mala. Y también hay temas de conversación, ¿no? Que ya nos damos cuenta cuando hablamos para hacia dónde van. Me llama la atención que hasta Jesús no hablaba por su propia cuenta. Él tenía su opinión de las cosas, podía tenerla, y tal vez no era igual a la del Padre en todo. Pero, o no, o quizás sí, pero él dice que Jesús, que él no hablaba por su propia cuenta. Él solo hablaba lo que el Padre le decía, pero también hablaba de la manera que el Padre le decía que hable. Si tienen Juan 12, 49 y 50... ¿Alguien lo tiene?
Porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre me ha enviado, me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Y si sé que, el mandato de mi Padre es para mi mejor. Así pues,
bien, entonces las dos cosas, decía lo que el Padre le decía, o sea, le ordenaba que hable, y además lo hablaba como el Padre le decía que lo hable, el qué y el cómo, ¿no? Y esto Jesús, no cualquiera, ¿no? Bueno, cuánto más nosotras tenemos que ver, ¿no? Que esta discreción pueda estar en nosotras, para ver qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, ¿no? Hasta acá, ¿cómo va? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no les parece que sea así? O...
¿Lucas tiene alguna duda?
¿Lucas?
Es el más preocupado.
Excelente. No, está bueno. Pienso que se puede aplicar al varón también. Entonces veía como tanto en los roles de algunas características del varón y algunas características de las mujeres son las mismas que tuvo Jesús. Eso es. Entonces todo lo que estoy escuchando a mí me enseña también. Por eso que hago tantas preguntas. Quizás también hago preguntas porque hay chicos acá que lo más probable es que no sepan qué quiere decir.
Claro. No, pero está bueno. Sí, está
entonces,
bueno.
Me pongo un poco en el papel de ellos para que puedan. Porque todos somos tímidos, la mayoría. Entonces, yo hay
pobre Meli se lea y están esperando.
Sí, hay una palabra que no entiendo y no voy a preguntar. En la facultad pasaba eso todo el tiempo. Cuando un profesor explicaba algo, generalmente era chino básico, por lo menos anatomía, que era la materia más complicada del primer año. Y nadie preguntaba. Cuando el profesor decía, bueno, alguien entendió, alguien tiene alguna pregunta, nadie preguntaba, nadie. Pero todos teníamos preguntas adentro nuestro que no queríamos hacer por vergüenza que irá el otro de mí que no sé justo sobre esto. Entonces está bueno ser sin vergüenza en algunos porque no se enseña
está bueno.
Y no, creo que yo me estoy siendo más lleno de lo que vine. Así que digas,
¿alguna? Me gustó mucho la palabra discreción, que lo usaste mucho. Cuando buscaste, yo busqué también, esa actitud del que hace, dice o piensa algo procurando no cometer ligerezas o imprudencias. Y también pienso como Lucas, nos sirve a los varones también, de pensar antes de hablar, ¿no? La verdad, buenísimo, muy bueno.
Bueno.
Ser sabio,
muy bueno, Meli.
Sí, va bien, bueno.
Impecable. Sí,
falta un poquito más. ¿Podemos volver a leer 1 Timoteo 2, 11 y 12?
La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
Bien. Y primera Pedro 3:1. Sí.
Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados por palabras por la gente de
aquí. Bien. Bueno, yo acá puse este ítem, le puse que sea dócil y se deje guiar. Un poco por lo que hablamos de primera. ¿Qué?
No, estaba diciendo la chica que es diferente a lo que. Se la ese vehículo a una feminista.
Y... sí, no, esto es. Sí. Sí. Pero me encanta que, como dije al principio, ¿no? Que podamos enamorarnos de este rol con el que el Señor nos hizo. No sé por qué. La sociedad de hoy ve que eso es ser menos, que eso es no tener lugar, que eso es, no sé, que estar en casa es, no sé, ser, es lo peor, que lavar un plato es, ¿por qué? No sé, yo me siento realizada y es hermoso, ¿no? Es hermoso.
¿Puedo sugerir por qué?
Sí.
Porque la mujer ha visto al hombre aprovecharse del lugar. Mm. Que Dios le dio y usar la autoridad para beneficiarse. Pero toda autoridad que Dios le da a cualquier ser humano se la da para que sirva. Jesús dice: si yo, siendo Señor y Maestro, les lavo los pies a ustedes, lo hago para que ustedes se lo hagan el uno al otro. Creo que la reacción del feminismo es una reacción para equipararse con el lugar que el hombre tomó, que no le corresponde tampoco al hombre.
Claro.
Y es una puja de ver quién manda y quién le pisa la cabeza al otro. Pero en el reino de Dios no es así. Nosotros, al marido no le dice que tiene que usar la autoridad para servirse a sí mismo.
Claro.
La tiene que usar para dar su vida por su esposa y para servirla, para nutrirla. En el reino de Dios, seamos hombres o mujeres, nadie busca lo propio. Nadie se sirve a sí mismo y todos buscamos el bien del otro. Entonces, yo pienso que por esa razón hay un desprecio a todo lo que sea servicio, tanto del varón como de la mujer. Y el feminismo no es ni más ni menos que un machismo feminista. Lo mismo. Son los dos desvíos donde en realidad yo me quiero servir a mí mismo, quiero hacer mi propia voluntad, y esa es la sociedad en la que estamos, ¿no?
Entonces, que seamos dóciles y que nos dejemos guiar. La mujer tiene que escuchar la instrucción en silencio con toda sumisión. Otra vez este corazón sumiso, ¿no? Este espíritu sumiso. Pedro dice que la mujer cuyo marido no es cristiano, por su buena conducta, gane a su esposo sin palabra. No, no sé, pensamos, bueno, hay que predicarle. No, no, por la conducta, calladita, ¿no? Qué bárbara, ¿no? Que nuestra conducta siempre tiene que ser casta, respetuosa, apacible. Y esa conducta es la que gana un esposo no cristiano, ¿no? Bueno, en caso de que alguien se casó y después se convierte uno de los dos, ¿no? Después se convierte la esposa y el esposo, no, no estamos hablando acá de yugo desigual, ¿no? Obviamente. Sino alguien que llega al Señor después de haberse casado. Otro punto es que seamos santas en cuerpo y en espíritu. Y podemos leer 1 Corintios 7, 34 y 35.
Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.
Bien.
Es el 24.
¿Y el 35?
Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor.
Bien. Me quedó esto de, esto os lo digo para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Qué pasa que yo noté acá? Él nos santificó, somos una con Cristo. Por eso no vamos a poder acercarnos sin impedimento al Señor si estamos impuras, si estamos alimentando nuestra carne en vez de mantener nuestro cuerpo y nuestro espíritu puros y santos para Él. Podemos leer Romanos 8:13.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Bien, gracias. Romanos.
¿Eso lo dijo?
No.
Romanos
5.
No, Gálatas 5, 16 al 25.
5, 1 y 2.
Sí, Romanos 5, 1 y 2.
Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Bien. ¿Y puedes buscar el 3 del 24 al 26? Sí. Gálatas 5, 16 al 25.
Romanos 3:24, ¿lo leíste ya?
Lo va a leer ella.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Bien. Bueno, esto, ¿no? Que seamos santas en cuerpo y en espíritu. Y acá podemos revisarnos con estas listas, ¿no? Hay cosas terribles y hay otras que tal vez no las ve tan graves. Bueno, pero dice acá que si, como leímos en 1 Corintios, que si estamos impuras no vamos a poder acercarnos al Señor sin impedimento, ¿no? Entonces, bueno, después poder evaluarnos con el fruto del Espíritu, ¿no? Ver si estamos en estas cosas, ¿no? Ver si estamos siendo así. Bueno, y el último es que estemos siempre contentas y que seamos agradecidas. Y acá hay unos cuantos, téngame paciencia porque está bueno que leamos los versículos para veces, si no vamos a casa y después no los leemos y es un ratito, ya terminamos. A ver si pueden ir buscando. Los voy nombrando, si los pueden ya ir teniendo. Hebreos 13:5. Primera Timoteo 6, del 6 al 8. Cada uno vaya buscando uno. Filipenses 4, del 10 al 13. Proverbios 31:5. Vamos leyendo hasta ahí y después seguimos.
Leo Hebreos 13:5.
Sí.
Vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré.
Bien. Primera Timoteo 6, 6 al 8.
¿Cuál me lee? ¿Cuál es?
Primera Timoteo 6, 6 al 8.
Acá la tengo. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Bien. Filipenses 4, 10 al 13.
Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que tenían la oportunidad de ayudar. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. ¿Escuchas?
Fuerte, sí. Fuerte, sí.
Paremos un segundito.
Sí.
Sí.
No tiene
vida. Sí, cierto. El hombre decidió que él tenía que pasar por allá a esta hora y decir.
Si compramos
el megáfono. Si compramos el megáfono, mejor que le si compramos el megáfono. Puede ser que le compra seguido. Viene por acá, viene con una. Compra batería. Qué excelente, Meli, ¿eh?
Compra batería.
Ya están aquí. A ver, ahora.
Se fue para el otro lado, se fue para el otro lado. Bravo, bravo, bravo. Caro para el otro lado.
Mati, ¿cómo vas?
Vaya.
¿Crees que te quede?
Bueno, me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenía la oportunidad de ayudar. No lo digo porque yo estoy
complicado,
pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a ser
bien. Pablo sabía contentarse cualquiera fuera su situación, ¿no? ¿Vos tenés primera Tesalonicenses?
No, tengo.
No, dale, dale, dale. ¿Cuál quieres?
Dale. ¿5?
No sea que bebiendo olviden la ley. Parece que está mal la cita.
Proverbio 31. Ah, bueno, está bien, me habré equivocado. ¿Será el 15?
No.
¿Será el 9?
No, era el que se ríe de lo porvenir.
Ah, las chicas deberían ser. Es tipo 22.
El 25.
Ahí está. Bien, bien. Cris, ¿cuál tenés vos?
Primera Corintios 15:57.
Tengo
Colosenses. Tengo Primera Corintios 15:57, que dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, porque que seamos agradecidas, ¿no?
Claro.
Colosenses
3:15-17. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Dale. 16 al 18.
Estad siempre vosotros, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Bueno, yo anoté acá, siempre, sea cual sea mi situación, que pueda alabar a Dios por su voluntad para mi vida. Que en todo aprenda a contentarme. Que sea dócil al Señor y a su voluntad para mí, y viva feliz en lo que me toca, sabiendo que viene de Él, que me hizo, me conoce, y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Esto también tiene que ver con ser dóciles, dóciles a la voluntad de nuestro Padre, dóciles a los cambios. Propongámonos vivir felices cada etapa que atravesemos. Felices en Él, agradecidas por su voluntad, sin importar si esto que estoy viviendo es lo que yo hubiera elegido para mí o no. Aceptemos el plato que Él nos pone delante con gozo. Esto me parece re importante, ¿no? Si bien quizás no hay algo específico, porque la mujer tiene que estar, sí, obvio, tenemos que estar, a todos nos dice que tenemos que estar siempre gozosos, todo lo que estuvimos leyendo acá. Me gustaba ver en Proverbios 31 que dice que esta mujer virtuosa se ríe de lo porvenir. No sé, yo hoy no puedo saber qué va a venir el año que viene o qué va a pasar dentro de 5 años o qué, pero estamos contentas en Cristo, ¿no? Y no quiere decir que tenemos toda la vida resuelta, al contrario, pero que nuestra confianza en el Señor y nuestra entrega completa a su voluntad nos haga estar felices, contentas con lo que tenemos ahora. No solo con la situación que nos toca vivir, sino también materialmente. No tengamos metas materiales. Yo para ser feliz necesito tal cosa. No sé, no nos va a funcionar en la vida aspirar a esas cosas, ¿no? Como decía Pablo, que él aprendió a contentarse, cualquiera sea su situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé contentarme en la escasez. Todo, ¿no? En todo y por todo, él estaba satisfecho. Que así podamos vivir nosotras, porque cuando, por lo menos, no sé, creo que nos puede pasar que de jovencitas, de adolescentes o por ahí, pensamos que el día que tengamos tal cosa vamos a estar bien, o que vamos a estar completas. Y en realidad después cuando van pasando las etapas nos damos cuenta que sin Cristo esto no es así, ¿no? Estuvimos en un retiro hace poquito y los dos hermanos que hablaron, tanto Evangelaldo como Marcos, pasaron por situaciones. Por ejemplo, Evangelaldo decidió, él vivía con un salario básico y después a él le daban como comisiones, algo así, ¿no? ¿Cómo? Extras, claro. Y él decidió que los extras los iba a dejar para la obra, para donarlos. Primero, primero estaba él y la esposa. Después empezaron a llegar las hijas. Eran recién casados y empezaron a llegar las hijas. Y esta decisión la tomó él, ¿no? Imagínense esa esposa que veía que lo que le faltaba, tal vez, estaba yéndose para la obra porque vivían justos. Bueno, y a mí me impactaba tanto. Esas mujeres, ellos dijeron, él dijo, ¿no? ella nunca, nada, nunca una queja, siempre una sonrisa, siempre contenta. Y Marcos también, toda una vida muy, los dos, ¿no?, muy entregados a Cristo, a la obra, a vivir para Él, a viajar para acá, a dejar todo allá, a perder un trabajo que nadie lo sostenía, que, todo así. Y también, dice, yo no lo consulté con mi esposa, y no sé si lo haría hoy, ¿viste? En una espera que, bueno, le preguntó y estaban de acuerdo y... No sé si lo haría hoy, porque él sintió que tenía que hacer esto. Bueno, ¿estamos preparadas para esas cosas? Nos tenemos que plantear, ¿no? Yo, a mí me bendijo un montón esto, ¿no? Saber que tenemos que aprender a contentarnos con lo que tengamos. Y tenemos que ser así, mujeres todoterreno. Felices en lo que el Señor quiera. No sabemos qué espera, qué va a hacer Dios de nosotras, ¿no? Yo sí, pero es algo que no sé, que el Señor nos mande a África o esas cosas ahí que a veces me... pero no tenemos un boletito así que ya vas a vivir siempre cómoda, vas a tener todo, una cosita que nos asegure. No sabemos, estamos entregadas a Cristo. Bueno, que podamos vivir así. Que estemos felices con lo que tenemos ahora, que estemos felices con lo que el Señor nos da para que vivamos ahora.
Está bueno aclarar que esto es una decisión que nos pide que tomemos.
Claro.
Aceptar la cosa, por ahí en decisiones más chiquitas, es decir, el plato que me toca hoy es hoy obedecer a papá, sujetarme en los sí y en los no también, con la decisión de que sea con vos.
Claro.
Una decisión que cada día vamos tomando ante lo que
pensamos, ¿no? Sí, leía estos días que esto de contentarnos no nos va a salir naturalmente.
Claro.
Justamente esto, que es una decisión. Esto de aprender a estar contentas es una decisión que tenemos que tomar. Y la verdad que vale la pena, ¿no? Y la verdad que yo veo este diseño del Señor para nosotras y me encanta, me llena de gozo. Y las quiero animar a todas, desde Flor hasta la más grande, a todas, porque Él pensó en un corazón, ¿no? Para la mujer, nos pensó con un diseño. Y que en cada etapa en la que estemos y en cada situación en la que estemos, podamos abrazarnos de ese diseño y vivirlo a pleno, ¿no? Cumplir esa función, a la perfección. Vamos.